¿Cómo estás, Luciano?
¿Cómo va, Lito? Yo estoy muy bien, por suerte.
Me alegro mucho. Yo estoy feliz porque estamos de vuelta en el aire de la Nacional Clásica.
Así es.
Veníamos con programas grabados porque en el verano así solemos hacerlo. Pero ahora volvimos. Es más, tenemos novedades. Como vamos a seguir con la modalidad del programa grabado, aquí desde nuestro estudio, no nos vamos a quedar quietos y vamos a volver a la idea original por la cual Andrea Berenson, nuestra directora, nos convocó a hacer este programa, que eran los reportajes.
Cierto.
Entonces, como ahora fue medio de sopetón la cosa, no llegamos a agendar un invitado, pero desde el próximo programa sí tendremos invitados aquí grabados de nuestro estudio, músicos, compositores, arregladores que tengan esta dualidad de ser artistas de música popular y conocer, disfrutar, admirar o, en el mejor de los casos, estar inmersos en el mundo de la música clásica, por llamarla de alguna manera. ¿Estamos?
Muy bien, me encanta. Me
Bueno,
divierte mucho.
hoy a mí siempre me gusta decir esto. Yo soy una especie de bestia pop. No, no, pop, de pop no tengo nada casi. Una especie de bestia, digamos así. Entonces, pero siempre tengo la certeza o la. Me gusta decir que cuando uno subraya algo, inmediatamente lo discrimina. ¿Viste? Cuando pone un título, todos los, todas las, de alguna manera está encuadrando algo como en una diferencia que, quieras o no, estás discriminando.
Dame un ejemplo.
8 de marzo, Día de la Mujer. O sea, no debería. Ah, no hay un Día del Hombre masculino, creo. ¿Por qué hay un Día de la Mujer? Por la historia tremenda del patriarcado y toda la bestialidad que hemos hecho los hombres. Pero creo que hay muchas personas que nos dedicamos a disfrutar de todas las vertientes artísticas, de pensamiento, de lo que sea, de los humanos. Entonces, no ponemos el acento en qué es hombre-mujer o las distintas opciones que, por suerte, hace un buen tiempo están saliendo a la luz y que se están transformando en algo que no debe ser subrayado, sino tomado como una elección personal. Entonces, de todos modos, y ahí nos contradecimos y me contradigo, hoy vamos a hacer un programa de compositoras mujeres, porque ya que estamos en el baile del Día de la Mujer, lo vamos a festejar porque tampoco queremos que no sea festejado ni puesto en valor. Pero, ¿qué me decís al respecto?
No, no, me parece bien. Me parece que más que. No digo que haya que proponer soluciones, pero sí aportar a
Sí.
una difusión más realista de trabajo de todo tipo de personas, por ejemplo, en este caso, en el campo de la música académica,
De acuerdo.
clásica, etcétera.
Sí.
Y para mí tiene más sentido empezar a incluir más variedad en la programación, en general, de todo lo que hay, de
Sí.
todas las artes,
Sí.
que dedicar específicamente el Día de la Mujer, bla, 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 bla. De todos modos, nada, lo que has dicho tú.
Completamente de acuerdo, Lulo. Luciano, perdón. Entonces, el tema es así, y eso de alguna manera comprueba la discriminación que ha hecho el masculino por sobre lo femenino o sobre un montón de otras ramas de elecciones. En principio, en todas las compositoras que hoy vamos a visitar, yo no las conocía, por ejemplo. Me tuve que poner a laburar a buscar compositoras sinfónicas, clásicas, con este idioma de la orquestación y de la composición para grandes orquestas, y no conocía. Y me llevé de hermosas sorpresas, porque obviamente hay un montón que uno no conoce, porque en general no se le dan el lugar, el valor, pero son geniales, ¿no? Vamos a empezar con.
Vamos a empezar con la genial Florence Price, es
Muy
una
genial, ¿eh?
compositora norteamericana, afroamericana aparte, o sea,
Ajá.
sumando minorías que uno dice, ¿por qué no? ¿Por qué no conocemos más
Sí,
de esto, no?
exacto,
Hay que
exacto.
ponerse a investigar y conocer. Y ella es del cambio de siglo, principios del siglo XX, digamos, y esto mantiene, decide meterse en el mundo a través de la música de iglesia, digamos. Se empieza a meter en el mundo coral, a componer, a estudiar
Música
para.
sacra.
Sí, a partir de eso, que la cultura afroamericana está siempre muy ligada a eso y es un
Exacto.
lugar de compartir música y de crear música muy, muy de eso, de la cultura de ellos.
Bien.
A partir de eso, se empieza a meter a escribir música, a estudiar música, a estudiar composición, y pasa a ser una compositora muy respetada, más allá de todos los prejuicios que uno crea que pueda haber.
Bien, excelente. Así que vamos a disfrutar de una sinfonía realmente extraordinaria. Sinfonía número uno, creo, ¿no?
Número uno de Florence Price.
Vamos arriba.
Thank you.
escuchamos de Florence Price su sinfonía número 1 en mi menor, en este registro de Philadelphia Orchestra y Yannick Neset-Seguin.
¿Te gustó?
Me encanta este lenguaje que, a pesar de ser ya entrado siglo XX,
sí,
sigue siendo válido, no está de modé para mí, si el compositor o la compositora está metido en ese lenguaje.
¿Sabes que el otro día, Mora Juárez, la hija de Manolo Juárez, uh-huh, está haciendo como una especie de relevamiento de cassettes y de partituras que dejó Manolo Juárez, el gran compositor que nos dejó el anteaño pasado, el 2020, que fue tremendo. Y Gustavo Segal, nuestro técnico de toda la vida, está haciendo digitalización de un montón de cassettes, cintas abiertas, bueno, y de repente apareció una música completamente de una armonía tradicional, pero con un buen gusto infernal de Manolo, cosa que es imposible pensar que eso puede haber compuesto Manolo Juárez, que nosotros estamos acostumbrados a las alteraciones, a los acordes modernos. Y es lindo cuando un compositor vuelve a sus inicios de ese tipo de armonías más tradicionales, pero no así, como decías vos, agotadas. Siempre, exacto, siempre está lindo volver a la tonalidad, porque es algo que emociona. Vamos ahora con la segunda compositora que vamos a visitar.
Yendo nuevamente a comienzos del siglo XX, pero esta vez de un lado más modernista, si se quiere, más impresionista, si se quiere poner etiquetas. Uh-huh. Vamos a escuchar unas piezas de Lili Boulanger, que fue una genial e increíble música, sí, que lamentablemente tuvo una vida súper, súper corta, en la cual, que a pesar de eso, creó un montón de obra para lamentablemente falleció a los 24 años.
Wow.
Y realmente lo que dejó, aparte de que es hermoso y súper especial y súper propio, ya es un lenguaje de ella,
sí,
es bastante. Uh-huh. Es bastante obra y qué bueno. Nada, yo siempre descubro algo nuevo de ella y me encanta. Es también conocida porque su hermana fue una muy famosa profesora de composición, sí, Nadia Boulanger.
La de Piazzolla.
Piazzolla, millones de compositores icónicos, sí, del siglo XX, que tenía como este concepto de decirles, parecete a vos mismo.
Sé vos mismo.
Sé vos mismo y que a partir de eso crea un lenguaje.
Que es lo más difícil de todo el mundo.
Exactamente.
Pero bueno. Bueno, vamos con esta mujer compositora. ¿Estilo?
Y hay quienes la comparan como diciendo que es superior a Debussy.
Ah.
Como que es la que desarrolló el lenguaje que medio estaba ahí planteando Debussy a principios de siglo. Así que uno podría decir que es francés impresionista. La mayoría de las composiciones de ella son con piano, uh-huh, música de cámara, piano y voz, piano e instrumentos. Así que vamos a disfrutar un poco de un popurrí de piezas de la genial Lili Boulanger. Escuchamos de Lili Boulanger, tema y variaciones, nocturno y fragmentos de su ciclo de canciones Clairières dans le ciel. En piano, Émile Naumoff, en violín, Olivier Charlier y en voz, Isabelle Sabry.
Hermoso, Lulo.
Perdón por la pronunciación defectuosa del francés.
Bueno, para mí está bárbaro, para mí suena genial. Hubo un choreo al...
¿Cómo un choreo? Richard, ¿no?
Un homenaje, bueno. A Wagner, ¿no?
¿Quién no homenajeaba esa famosa progresión del inicio de Tristán?
Y yo qué sé, los decadentes no afanan de ahí. Bueno, seguimos. Vos sabés que tengo la suerte, esto es una especie de chivo, de que me hayan encargado un concierto para piano y orquesta, wow. Cosa que es lo más complejo que voy a afrontar hasta el momento de mi vida. Y me sugieren una directora para que dirija esa música, llamada María Laura Muñiz. Estoy muy contento porque me gusta que sea una dama, me gusta esa diferencia de criterios y de dinámicas y de todo que proponen este tipo de juntadas, ¿no? Y además que no nos conocemos, nos estamos conociendo a partir de esto. Y nada, quería decirlo porque tiene que ver con la programación de hoy. Otra propuesta tuya, Luciano, cuéntanos.
Tenía ganas de difundir también la obra de una genial compositora barroca llamada Elisabeth Jacquet de la Guerre, que en su momento fue bastante reconocida, fue bastante admirada y estaba en este, digamos, estilo de barroco francés de fines del siglo XVII, en el cual el máximo exponente era Jean-Baptiste Lully, estaba también Charpentier, un montón de compositores. En este modo de componer, usando mucha influencia de ritmos de danzas y estructuras de danzas, maneras articulatorias y de hacer improvisación muy propias de la música francesa de ese momento. Uh-huh. Y vamos a escuchar ahora algunas piezas de música de cámara. Ella era clavecinista, así que, bueno, era, digamos, el típico instrumento que tocaban los y las compositoras.
Había que tener fuerza ahí.
Siempre fue también, ¿no? El piano después.
Es como sí, porque había
suele ser.
Porque había que apretar más fuerte, ¿no? ¿O no? ¿O me equivoco?
¿Es clave?
Ah, no, no.
No, 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 muy, muy suave. No tiene dinámicas lo que tiene.
No, no, claro. Eso.
O sea, no puede, o sea, tenés que rebuscártelas para expresar y que suene súper contundente. Sí. Usando la duración de, o sea, cuando soltás.
Exacto.
Es como que hacen una ilusión de la dinámica, que es alucinante cuando un clavecinista bueno lo escuchás y dices, wow.
Lo logra.
Siento las dinámicas.
Qué groso.
Entonces, todas estas obras, como era típico de la época, con bajo continuo, con acompañamiento de clave y otros instrumentos, vamos a escuchar una sonata para violín solo y acompañamiento de continuo.
Ajá.
En el caso particular de esta sonata, hay una parte escrita para viola de gamba obligada, o sea, está escrito lo que tiene que tocar la viola de gamba, aparte de que normalmente estaría tocando la misma línea de bajo que hace el clave, o la tiorba, o el instrumento armónico que esté acompañando.
Ajá.
Así que vamos a disfrutar de esta música de Elisabeth Jacquet de la Guerre, sonata segunda para violín solo, viola de gamba obligada y bajo continuo. Escuchamos de Elisabeth Jacquet de la Guerre su segunda sonata para violín solo, viola de gamba obligada y bajo continuo, interpretada por La Reves y Benjamin Perrot en dirección.
Muy bueno. Ahora vamos a terminar nuestro programa de hoy, nuestro primer programa del 2022, con una compositora española que me gustó mucho y me pareció que estaba bueno terminar este programa con una sinfonía de esta mujer. Muy, es como romántico, enérgico, no sé si hay un estilo que se pueda explicar de esa manera.
Sí, es como una especie de post-romanticismo, no sé bien cómo llamarlo, con una sonoridad y una energía muy española.
Bien.
Ella, estamos hablando de una compositora también genial, llamada María Teresa Prieto, quien vivió una gran parte de su vida y de su vida más rica de composición exiliada en México. Se fue por la guerra civil en los años 30, 40, y tiene este estilo que, como dijimos antes de la primera compositora que escuchamos hoy, ¿no?, de Florence Beatrice Price,
sí,
que traen un lenguaje que afloró en el siglo XIX y lo mantienen en el siglo XX, que uno diría, pero ¿qué pasa? Explorame más, dame más vanguardia.
Sí.
Y hay veces que lo que tiene que expresar un artista es eso, y al menos yo no lo juzgo y no lo creo que sea retrógrado o poco original, sino que si tu lenguaje está ahí, está bueno que lo desarrolles.
Claro, si encontraste un camino personal que te identifique, listo. Coincido con vos, no exijo al artista específicamente renovación o transgresión, sino que no exijo nada, pero me gusta cuando alguien es como muy muy real y muy muy personal, ¿no? Genuino, ¿entendés? Pasa lo mismo con los compositores y artistas de la música popular, ¿no? Yo que soy una persona que practico lo ecléctico, me gusta, naturalmente no fui ecléctico, siempre tuve gustos muy muy determinados, y la música que no me gustaba me parecía una porquería, y después con los años aprendí a respetar y a tratar de entender y a disfrutar de distintas cosas, y me hizo muy bien personalmente, interiormente quiero decir, ¿no? Porque bajas el nivel de crítica y de levantadita de dedo, que es muy muy natural del músico, y empezás a disfrutar. Cosa que está buenísimo, porque cuando disfrutas no perdés nada, solamente ganás. Dentro de los músicos hay una especie de dificultad del no permitirse disfrutar, porque de algunas cosas, quizás tratándose de compositores o de personas que no respetan o vienen de lugares que no, que no tienen que ver con lo que uno siempre admiró de un artista. Sin embargo, creo que se la pierden. Esa es mi manera.
Te respeto absolutamente.
Bien, buenísimo. Vamos entonces con esta mujer. Hoy fue un programa dedicado a la mujer, como es el Día Internacional de la Mujer. A partir de esto hicimos un principio, un texto que yo dije y me acompañó Luciano, en el cual no adherimos a la subrayación. No es subrayación, existe la palabra, ¿no? A subrayar las particularidades. Se entiende. Me parece que la mujer ya está más que claro y nunca estuvo en duda que aporta tanto o más que el masculino, y así sus sucesivas particularidades, ¿no? O sea que creo que de todos modos apoyamos el Día de la Mujer, de todos modos apoyamos los cupos femeninos en los conciertos y demás cosas que son necesarias por tantos años de de desorganización machirula espantosa, de la cual nos avergonzamos muchos hombres. Hasta el martes que viene, igual nos despedimos después cuando ya anunciamos la música, ¿no es cierto?
Perfecto.
Listo, vamos a escuchar a esta mujer. Recordame el periodo de su momento de compositora.
Dijimos, ¿no?, que en el momento de la guerra, cuando explota la guerra civil en España, en los años 30, el comienzo de los 40, ella decide irse para México y continúa su carrera artística desde ahí. Estamos hablando de la gran María Teresa Prieto. Vamos a escuchar su sinfonía llamada Asturiana.
Thank you.
escuchamos de María Teresa Prieto su sinfonía número 1, llamada Asturiana. En el registro escuchamos a la Orquesta de Córdoba y José Luis Temes en dirección.
Ay, me falló la oreja. Está en do menor, ¿no? Pensé que eran dos sostenidos. ¿Viste? Está bueno no ser infalible.
Viste que la es muy sutil, pero viste que las orquestas afinan un poquito arriba de 440.
O sea que un poquito me
perdonas. 442, no creo
no,
que te...
No, igual en do menor, es el do menor clavado. Bueno, pensé que eran sostenidos. Me gustaba que sean de sostenido, pero eran dos. Listo. Me encantó el programa de hoy. Gracias por permitirnos seguir en el espacio de la Nacional Clásica, tanto a Luciano como a mí. Yo soy Lito Vitale. La semana que viene tendremos un compositor, amigo, con el cual hacíamos un programa en la Nacional hace unos cuantos años, llamado Música Sin Fronteras. Y bueno, él va a mostrarnos va a programar parte de la música de Entre Nosotros, que es nuestro espacio, y va a charlar con nosotros de música en general, que siempre es lindo.
Excelente, me encanta compartir.
Bueno, lamentamos el fallecimiento de Miguel Grimmer, que es una persona que admiramos, queremos desde toda la vida. Nuestro sello discográfico de la familia Vitale se llama Ciclo 3, por un análisis que él hacía en un libro llamado Cómo viene la mano del rock argentino. Así que hace unos días se nos fue un gran, una persona fundamental en la historia de la Argentina. Hasta el martes próximo.